En la onda del cómic, los campeones jugamos con el calzón por fuera.
Buenas tardes, amigos, buenas noches, buenos días, dependiendo del uso horario donde nos sintonices. Estamos comenzando, esto es Con el Calzón por Fuera, en un episodio lleno de misterio y bruma, donde las cosas no son como parecen. Reseñaremos cómics donde Superman no vuela, un cómic donde a mí no me gustan los cómics, y sobre todo unos cómics donde no están hechos de papel.
Sí, es cierto.
Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
¿Sabes cómo suenas? Suenas como esas contestadoras donde... El señor Claudio Cuevas no está disponible. Favor de dejar su mensaje.
Sí, esa fusión de voz. Sí,
Claudio Cuevas.
Es que... Así me acostumbré cuando tuve que grabar mi buzón de voz muchas veces, entonces ya cada vez que digo mi nombre...
¡Usted sí. Ni celular tiene!
¡Ah, chis, pero tengo buzón de voz!
Bueno...
Es que checo, pero sí tengo, pero bueno...
Bueno, vamos a comenzar con este programa extraño, amigo Claudio. ¿De qué se trata esto? Me trajiste a la zona desconocida, a la dimensión desconocida.
¿Por qué?
A ver. Pues por las cosas que vamos a reseñar, todo
extraño,
es,
todo
sí,
raro,
es como
todo
canción
raro.
De Chabelo, vamos a ver cómo es... El reino del revés.
El reino del revés, güey. Bueno, pero vamos a empezar. Aunque todo es raro, sí, seguimos con nuestras secciones, ¿no?
Claro, claro, claro. El contenido es raro, el programa es tan derecho y straight como siempre.
Como siempre, exactamente.
Straight.
Bueno, empezamos con la noticia de... ¿Qué fue? ¿De la semana pasada?
Fue la semana pasada. No recuerdo exactamente qué día. Fue el lunes, martes.
Hace ocho días.
Fue el martes. Sí, fue el martes.
Ok. Fue cuando estuvo disponible la aplicación, el app, como dijeran, de DC en iTunes, ¿verdad? Para el descargar en el iPad.
En
el iPod.
Déjame le cuento.
A ver.
Ya desde hace muchos años, no sé cuántos, hace algún tiempo existe la aplicación que se llama Comixology.
Sí.
Y ahí es una tienda donde hay todas las editoriales. Está Boom, está Marvel, estaba Image y varias otras editoriales muy alternativas. Y nos sorprendieron con la noticia de que ya sale, por fin, están disponibles los cómics de la DC. DC Comics.
Exacto, era la que falta. Bueno, Marvel ya tiene que como 2 meses.
Porque salió ahí la aplicación, independientemente de Comixology, ya está también en la aplicación de Marvel por separado. Sigues pudiendo comprar cómics en Comixology. Si ya tienes tu cuenta y sigues interesado en comprar ahí y tener todas las editoriales en un mismo lugar, vas y las compras ahí. Si a ti solo te interesa Marvel, pues vas y bajas tu aplicación Marvel y solo manejan cómics de ellos.
Exacto, y bueno, Marvel ya tenía tiempo también que en su página podías suscribirte a lo que eran sus cómics digitales, ¿verdad?
Cierto.
DC estaba completamente, ¿cómo se dijéramos? Sin representación digital, ¿no?
Sí, así es. Más que llegaban era pintar dedo.
Exacto.
Eso era su máxima digitalización.
Pero entonces, por eso es que sorprendió tanto de que sin previo aviso agarraron, llegaron y dijeron, aquí está.
Sí.
Y a diferencia, bueno, Marvel ya también lo empezó a hacer, pero dijéramos que aquí la sorpresa fue que empezaron con uno, con un cómic que salía el mismo miércoles, estaba a la venta en las tiendas y con ellos digitalmente.
Así
¿verdad?
Es, tiene usted toda la razón.
Esa fue la novedad, con también la cosa de que tenían el mismo precio, bueno, tienen el mismo precio, ¿no? O sea,
sí.
Son $3, tanto la copia digital como la impresa, cualquiera de los dos.
Sí, ¿cuáles son las políticas de venta de Marvel, tanto en Comixology como en su aplicación de iTunes? Son cómics pasados, cómics que no inflige, que no tienen, no se empalman los derechos de autor que compra una editorial Marvel, Marvel México, comillas, que es Televisa, porque venden los cómics que más recientes, los cómics más recientes que tienen a la venta son los de Fantastic Four, que no tienen los derechos de autor aquí, los derechos, perdón, de distribución y de reproducción. La editorial Televisa. Son puros cómics viejos. Cómics que causaron gran furor. Yo estoy comprando digital, estoy comprando Annihilation. Apenas voy en el 2, no me pregunten de qué va. Bueno, me sé el resumen nomás. cómics de... El número 1 de Spider-Man, creo que... no recuerdo si tienen publicado también el Amazing Fantasy número 15. Y son puros cómics viejos. O sea, tienen el Hulk 1, tienen Iron Man 1, tienen Avengers 1. Y cómics más o menos recientes, no es cierto, como de hace 8 años, donde los Avengers contra la un polvo rojo que no me acuerdo cómo era.
Y por decir, este de los Cuatro Fantásticos, ¿qué tan cercano está con el número de impreso?
Mire, el número impreso más reciente de Fantastic Four es el 580. Yo me supongo que van unos 10 números atrás, como...
Como sí, un año atrás.
Un año atrás, sí. Pero es el más actual que tenemos. Los demás son bastante más atrasados.
Ahora, también me acaban de... Bueno, anunciaron hace poco que iban a sacar... no recuerdo si era un anual de los Avengers. Casi estoy seguro que un cómic de los Avengers lo iban a sacar. Pero... lo iban a dividir, era el precio de ese cómic impreso es de $5, sí. Y ellos lo iban a dividir creo que en tres partes de $2, de $1.99 cada una. O sea que iba a salir, por decir, este miércoles sale la versión impresa y digital sale la primera parte, a la siguiente semana va a salir la segunda parte y así. O sea, no va a salir el cómic completo junto con el impreso. No okay. Sé si viste esa nota.
No he visto esa nota.
Bueno, ese es durante Marvel. Es un cómic de los Avengers, pero no me acuerdo cuál.
Ok, es, bueno, los precios, amigo. En Marvel, en la aplicación de Marvel y en Comixology, todos los cómics Marvel cuestan $1.99 y nos hacen el gran favor y nos toman el dólar a 10 pesos. Cuestan 20 pesos parejo. No hay un cómic más caro, no hay un cómic más barato. Todos cuestan 20 pesos en Marvel. Hasta hace poco, hasta que salió la aplicación de Marvel, que también está disponible en la tienda iTunes México, no, en Comixology no podías comprar cómics Marvel. Comprabas de cualquier otra editorial menos Marvel.
Okay. Entonces, ahora, con DC, aquí sí hay diferencias de precios. Tienen, como decíamos, el que sale... ahorita el único título que sale al mismo tiempo es... Liga de la Justicia, Generación Perdida, Generation Algo, sí, Lost. Sí. Que es el cómic quincenal que tienen ahorita, sí. Cuesta $2.99 impreso o digital. Pero la cosa aquí es que va a costar $2.99 durante el primer mes.
Sí.
¿Sí? A las 4 semanas ese cómic va a bajar el precio, que es el precio regular que van a manejar también de $1.99.
Que son 20 ¿sí? pesos mexicanos.
Y creo iban a tener unos de
dicen que van a tener centavos, de 99 centavos, ¿no? Que aquí serían 10 pesos.
De 10 pesos, que son los más viejitos. Y creo que también tienen cómics gratis, que son así números unos de algunas series, ¿no?
Son números unos, por ejemplo, esta semana yo leí en la versión digital la parte fundamental de escrita por Straczynski del Superman número 700. Lo leí antes de que saliera impreso, porque, bueno, igual sale el mismo día, pero yo lo leí así, en el acto, y esa parte era gratis.
Ah, ¿en el acto? ¿Estabas leyendo también?
Ay, Claudio, no supe ni qué decir. Ay, maldición.
Entonces,
perdí mi mojo.
Se supone que ahorita ese es el que con el que traen de prueba, el de la JLA Generation Lost. Bueno, Justice League Generation Lost.
Sí.
Los de $1.99. Y ellos también me parece que ya están manejando, o sea, también títulos de Vertigo y de Wildstorm y todo, sí, eso se manejan durante la misma, ¿no?
Correcto.
Dentro de es la correcto. Misma aplicación, más bien.
Es correcto, sí. Viene ahí un subapartado. Lo pone en la tienda, dice DC Comics y aparecen todos así en general. O si le pones tú buscar, browse, así como por editorial, viene separado DC, Vertigo y viene también Wildstorm por separado. Otro de los puntos que quería tratar es que aquí en México no están disponibles los Motion Comic, que hasta el momento va Spider-Woman, que salió incluso antes que la versión impresa. Y ahora, X-Men, en una entrevista que leí de toda la serie
los creadores de Comixology
por preguntan Josh Whedon, porque ellos también tienen Whedon
tienda de cómics,
no sé si lo sepas.
Y acaba de salir
en la página de Comixology,
viene un código canjeable,
recomiendan, etcétera.
Avengers
y número 2
venden las versiones
físicas. Extremis,
su movimiento no es con,
es de Marvel
con miras a ese extinguir
tampoco está
el
disponible
cómic
en México. No. Han hecho encuestas y ellos han descubierto que la persona que compra un cómic digital después dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho, lo voy a comprar también en papel.
Impreso,
¿no? Impreso en papel. Y o gente como yo, que por ejemplo, comprar un compilado aquí en México de Annihilation me sale muy caro. Y en cambio me va a costar solo $120 pesos tenerlo digital.
Sí, sí, sí.
¿Es el mismo efecto? No. ¿Lo puedo leer en el baño? Sí.
Bueno, fíjate que... Bueno,
¿y sabes qué? Cuando viajo, a mí me gusta mucho viajar. Si me animo a que no me roben mi iPod, me los puedo llevar toda mi colección de cómics digitales conmigo. Y la puedo leer en la estación de camión, si me meten al bote. Ah, no, y no, porque me lo van a quitar, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, fíjate que ahorita estamos hablando de nada más de lo de iTunes. Pero otra parte del anuncio de DC, que era la nota que estábamos hablando, es que también están disponibles en la tienda del PlayStation, ¿no? El PlayStation Network.
Sí, para el PSP, para el PlayStation PSP, portátil.
En donde están en exclusiva los cómics de los videojuegos. Ya ves que DC, dentro de la línea de Wildstorm, maneja varias licencias de videojuegos.
God of War.
Gears of War. Sí. World of Warcraft. ¿Cómo se llama uno que
Pac-Man?
Mirror Age. Pac-Man.
Sí, no es cierto. No, fíjate que Mirror Age no está en exclusiva. Puedes comprarlo en iTunes. De hecho, regalan el número uno.
Sí, hay varios que están en exclusiva nada más en la tienda de PlayStation Network para el PSP, ¿no?
Así es.
O sea, no nada más. El anuncio de ese no fue nada más para iTunes, sino también fue para aumentar la presencia en el PlayStation, porque ya estaban desde antes, ¿no?
No recuerdo, vi la noticia hace tiempo, pero no sé si ya estaban disponibles. Pero no, yo creo que no, porque también fue lanzamiento.
Sí, ¿verdad?
Sí, fue lanzamiento. Otra cosa, no sé si Gears of War, como es exclusivo de Microsoft, no sé si vaya también a estar en la PSP.
Ah, ok.
Como, bueno, eso ya lo ultimaremos después. Entonces, nosotros trabajamos para una tienda de cómics.
Ajá.
A ver, tú eres aquí el que regentea los cómics. ¿Tú ves esto como una competencia directa para ti?
Pues no, o sea, yo digo que es parte de, porque como parte del razonamiento es, los cómics ya están disponibles en la red.
Sí, y gratis, no, sí.
Y gratis, ¿no?
Sí.
O sea, si la gente quisiera tenerlos, los tendría.
Uh-huh.
Sí, y no tendría que haberse esperado a que anunciaran la aplicación de o la aplicación de DC o la aplicación de quien quieras.
Sí.
¿Sí? Y de hecho hay más variedad. Sí, o sea.
Entonces,
yo siento que la única diferencia es que ahora ya hay una forma para que la gente que gusta de tenerlos así, los tenga organizados, como dices tú.
Sí.
Que a lo mejor que los tenga ya de una forma legal.
Es correcto.
Y, por ti, como dices, te da acceso a material que a lo mejor no tendrías acceso físicamente fácilmente, ¿no?
Sí, digamos un Fantastic Four 5.
Exactamente, ¿no? O sea, lo puedes tener ya y te lo puedes prestar a tus amigos.
Miren,
¿no?
Amigos, les presento mis cómics. ¡Encantado!
Entonces, te digo, no creo que es la competencia. Digo, a fin de cuentas, es el mismo producto y es en dos formatos distintos. Como dices, hay gente que lo va a preferir impreso, hay gente que lo va a preferir digital. Digo, eso ya con el futuro, ¿no? O sea, se va a ir viendo qué es lo que va a pasar. Pero, son yo lo siento como que cosas distintas, ¿no? O sea, a lo mejor uno ayuda al otro. No sé todavía cuál sea el impacto. Digo, no creo, o sea...
Sobre todo que los cómics, a excepción de DC, son cómics viejos.
O sea, ya son cosas, dices tú, que a lo mejor no les llaman tanto la atención a la gente o algo así.
Sí, y aparte, por ejemplo, el efecto coleccionista y el efecto completista. Hay gente que le gusta la versión impresa. Yo, con todo y que la sensación de leerlo en un iPod o en un iPad es muy, muy buena. Y los colores están más marcados, los negros son más negros, los rojos son más brillantes, etcétera. Y la sensación en general es muy buena. Yo prefiero tener mi papel. Lo siento, arbolitos. Madre naturaleza, no me destruyas.
Fíjate que yo también, te digo, ya es cuestión de gusto, ¿no? Si te quieres tener la sensación de tenerlo en la mano o en papel o tenerlo electrónico, ¿no?
Muy bien, ¿cierto? Bueno, entonces, no sé qué opina usted, pero entonces, esto es a lo que corresponde uno del tema raro, el cómic que no es de papel. Chan, chan, chan.
Que bueno, hay que decir que tampoco no es cosa nueva, porque los webcomics existen desde hace muchos años. La única diferencia es que ahora las grandes compañías están entrando a este mercado.
Cierto,
¿no? Bueno, ahora nuestro
pase a la caja 2.
Nuestro siguiente tema es donde vamos a empezar a reseñar. Vamos a empezar por una antología.
Sí, de una realidad alterna donde los cómics no le gustaban a Neto.
Donde los cómics no le gustan a Neto. Es una antología que se llama Gang Bang Bong.
Bong, sí.
Es una colaboración entre, bueno, los, dijéramos que los editores, las personas que la editan, está una persona en Canadá y la otra persona está en México, es, ¿cómo se dice? Ginette es la que está en Canadá, uh-huh. Y Inés es la que edita en México.
Sí, son cómics independientes, hay que aclarar. Sí, no hay, ni siquiera creo que tienen una ni distribuidora ni editorial, nada.
Es un esfuerzo de estas dos personas que dicen vamos a juntar a nuestros cuates, gente que nos gusta como lo que hacen y vamos a editar este número, ¿no? De esta antología.
Son pequeñas historias, mira, les voy a contar. Son artistas. Habrá a quien lo considera artista, habrá quien no, obviamente. Es como yo tenía un proyecto de radio que se llamaba Séptico, que significaba, el lema era: la basura de un hombre es el tesoro de otro. Habrá quien le diga: esto es una basura. Pero otras personas, otro mercado va a decir: esto es una joya, ¿dónde lo mando en mi car?
Exactamente. Es, como decimos, es una antología. No es una antología de cómics, a lo mejor que el... Definitivamente no es para el lector de cómics de superhéroe.
No.
¿Sí? Es para el lector de cómics independiente, alternativo. Yo cuando lo estaba viendo me recordó mucho a las publicaciones de editoriales como Fantagraphics, Top Shelf, Dragon Quarterly, Buenaventura, que son los que sacan ese tipo de antologías, en donde a lo mejor uno los ve y dice, no, es que esto no es un cómic, o en el sentido... En el sentido que tiene uno acostumbrado, ¿no? De los panelitos, de la historia y de todo esto. Son más bien como experimentos en la forma de expresar una historia o una idea. A lo mejor ni siquiera es una historia, a lo mejor nada más es una idea. ¿Tú qué piensas? O sea, yo creo que tú no estás acostumbrado o no compras este tipo de material, ¿no?
No, bueno... Es que, bueno, usted sabe, mi especialidad, como bien lo dice el programa, es con gente que traen el calzón por fuera, es de superhéroes. No me cierro a esto. Cuando leí el concepto de Chacho, que es nuestro amigo, ha sido personaje aquí en etcétera, Comics and More.
Y de hecho que es el que está, dijéramos que es el representante lagunero esta antología.
Así es. Cuando me lo contaron, que era un compilado de varias historias... de artistas de varias partes del mundo, pensé que era como un sueño hecho realidad, pero lo leí, es como una pesadilla. No se crean, no, sí es como un sueño, pero un sueño ácido. Ácido, ácido. No, no es cierto. Hay cosas buenas, hay cosas que sí se pueden considerar como artísticas. Hay cosas que de plano parece que las dibujó un niño de segundo de primaria, no sé. Un marihuanillo asesino con tendencias emo autodestructivas. Ay, maté a mis papás, me voy a ir al infierno. ¡Qué chido el infierno! Ay, por favor. Ay, la mente de este niño, los sueños están de retardados y pendejos. No. No, no, no. Hubo cosas que definitivamente no me agradaron nada. Hubo cosas abiertas a la interpretación que no fueron un pastelazo en la jeta, en tu cara, como el de Santiago, que se llama Bloom, que la traducción sería florecer. Que trata de una chica y al mismo tiempo se ve una secuencia de la chica desnudándose y una flor, un capullo abriéndose. Está abierto a la interpretación, es una historia muy corta y es algo bonito. Hay unas intervenciones artísticas de obras de la antigüedad, no sé, un David, le ponen diálogos raros, le ponen siluetas, garabatos, gnomos, o sea... Si usted está interesado en leerlo, está aquí a la venta en Etcétera Comics. Échele un vistazo, dele una oportunidad también. Es un producto nuevo, o sea, no se cierre como yo a veces no. Si no tiene Marvel arriba, ni lo compro.
Si no sale alguien con capa, no.
Sí, no, si no trae el calzón por fuera, pues no procede. Léalo,
bueno,
no sé.
Aquí ni calzón traen algunos.
Algunos ni calzón traen. ¿Jesús? Bueno, entonces pasemos al siguiente cómic. No sé qué le parezca porque nos quedan solo 7 minutos
para terminar. Les digo, yo sí lo recomiendo. Si eres una, o sea, si no son de esas personas que nada más leen cómics de superhéroes. Si son cómics de superhéroes, no creo que les vaya a gustar.
¿Cómo a mí?
Como dices, son como unos 15 artistas distintos, de distinta calidad, como en todas las antologías. No todos son así, wow, ¿no? O sea, algunos sí están bien, algunos así como que uno dice, ay, ¿este por qué lo ponen? Como dices tú, este dibujo así como que medio acá.
Así como que medio acá. Cálmate, Cantinflas.
Pero, en general, a mí sí me gustó, me llamaron la atención dos que tres.
Estás en drogas, Claudio.
Como Chris Kuzna.
Are you on drugs?
Dibujillo.
Sí, de hecho, ese fue de los que más me gustó. Está contando en muy poquitos paneles la película Día de Furia. De Michael, ¿qué?
Michael Douglas, ¿no?
Michael Douglas, sí.
Entonces, les digo, si les gusta la onda más acá alternativa, sí les va a gustar este. Como les digo, si les gustan publicaciones como de Fantagraphics y de ese tipo de editoriales, sí les va a gustar. Si nada más leen Marvel y DC, pues la verdad no, les va a dar hasta coraje y van a decir que tiraron su dinero. ¿Sí?
Risa nerviosa.
Pero bueno, yo sí lo recomiendo. Ahora vamos a hablar del siguiente.
Sí, que supuestamente iba a ser un número muy especial, lleno de grandiosidad. Era el número, vamos a hacer la reseña del número 700 de Superman, el hombre de acero. No es cierto, Superman, es el título Superman, es el número 700. A ver, Claudio, ¿qué opinas tú de esto, por favor?
Fíjate que cuando lo empecé a leer, bueno, hay que decir que el número 700 está dividido en tres historias.
Cuatro si cuentas el prólogo del Lex Luthor.
Epílogo. Sí, cierto. Bueno, pero ese es parte de Action Comics, ¿no? Es un avance de Action Comics.
Cierto.
Son tres historias. Fíjate que no me gustó mucho el dibujo. Fue el dibujante de la primera historia. En un panel dibuja a Superman así como que bien enojado. Y en el siguiente panel así todo así como que le cambia la expresión.
Es bipolar, tienen derecho, son humanos.
Pero no, o sea, te digo, a mí de la primera historia, en general tengo problemas con los dibujos del cómic. Ahora, las historias, la primera es la más mala.
Sí, bueno, la primera es que recuerden que acabamos de cerrar un arco de 2 años basura de la guerra de Superman, es nuevo Krypton y cochinadas por el estilo. Y en todo ese tiempo Superman y Lois Lane no estaban juntos. Y no. Clark Kent supuestamente había pedido un permiso en el diario El Planeta. Entonces, y aquí se reencuentra con Lois Lane, tienen sus quereres. Ay, nos enteramos que aun y cuando es invulnerable le gusta sentir los cálidos labios de Luisa Lane. ¡Ay, mamá!
Pero sí, en general la historia, la primera es como que el reencuentro de ellos de Superman y Luisa Lane, sí. Platicar cómo va a ser, cómo retomar su vida y todas esas cosas, ¿no?
La segunda historia, que es la más basura de todas, y esta la escribió Dan Jurgens.
No, neto.
No, es la más maravillosa de todo el cómic.
No. Fíjate que la segunda... A ver, sí. ¿Por qué es basura?
Porque se me hace, o sea, bienvenido al case. Welcome to the case, bienvenido al caso. O sea, eso se trata de hace muchos años, cuando todavía vivía cuando todavía estaba entre nosotros Bruce Wayne, Bruno Díaz y Ricardo Tapia, cuando todavía era un niño y no era el nuevo Batman y tampoco era Nightwing, todavía era Robin. Tuvo un encuentro con Superman, el jocoso y alegre hombre de las mallas azules y el calzón por fuera. Y tuvieron una microaventura y... ¡Ay, sí! Pues fue un aspecto muy ñoño, muy infantil de Superman. ¡Ay, el niño no hizo la tarea! Súper rápidamente haré la tarea de Dick Grayson. Eso fue la moraleja de esto, el trasfondo. Superman... es amigo de todos los niños como Chabelo.
Mira, a mí, fíjate, cuando empieza la historia está muy clavada en Batman. O sea, bueno, en Batman y Robin, ¿no? O sea, de hecho Superman aparece casi hasta el final ya de la historia, de la aventura esta. Pero te digo, a mí me gustó. Bueno, a mí me gustan este tipo de historias fuera de la continuidad, donde es una pequeña aventurilla y todo eso así. eso se me hace padre, ¿no? O sea, cuando estos dos personajes, como que Robin no era así como que cuate de Superman, como que no trataban mucho, ¿no? Alguna cosa así.
Sí, no.
Este,
no eran super amigos.
No eran super amigos, exactamente. Entonces, te digo, a mí sí me gustó. No veo cuál, como dices tú, siento que era una historia que tenían por ahí guardada. Y dijeron, pues aquí la metemos en el 700.
Pues por eso, tiene que ser el 700, o sea, no es el número 26, 25 de Memín Pinguín, estamos de acuerdo, ¿verdad? Es el 700.
Es un número muy importante.
Bueno, no es el número 2 de Memín Pinguín, o sea, no es un número aleatorio.
Sí, es el
700 de Superman. ¿Por qué publicas una historia X relleno, intrascendental de relleno paja?
Exactamente.
Porque, bueno, entiendo, cuando menos, la historia de Lois Lane es para fincar, es... Okay, estábamos allá, ahora estamos aquí y vamos para allá. En cuanto a la relación Lois Lane, Superman, Clark Kent.
Sí, o sea, exactamente. Yo siento que el problema con el 700 es que un número de este aniversario debería ser una historia larga, acá, impactante, que vaya en la continuidad, y dos, tres historias pequeñas para... así como esta, ¿no? Así, sin trascendencia, pero bonitas, ¿no? O sea... Lo que tiene este 700 es que tiene tres historias, las cuales las tres duran lo mismo, y ninguna tiene, ni la tercera, que es la que va a dar inicio al próximo año de aventuras de Superman, no pareciera que fuera importante. O sea, pareciera que este 700 son puras historias backup.
Sí.
Y ninguna es la historia fuerte que soporta el hecho de que es un número de aniversario.
Yo pude haber escrito una.
Exactamente, de hecho por eso viene con páginas blancas al final.
¿Para qué? Porque soy un idiota.
Bueno, a mí,
y el prólogo.
A mí sí me hizo interesante esta de Batman y Robin y Superman.
Ay, bueno, pues sí, mándala en mi car, Claudio.
Pues casi.
Ponla abajo de tu almohada y léela antes de dormir.
A ver.
Ya no le hace el cuadernillo del catecismo, lee eso, güey.
Bueno, ahora. El prólogo
escrito por J. Michael Straczynski. Estamos hablando de una persona que igual puede dar una saga épica de dioses nórdicos, que la saga más emo y deprimente y chafa y ñoña de Spider-Man. Es la misma persona que escribió Changeling, donde actuó Angelina Jolie. Denle un pan, está muy flaca. Y, o sea...
Babylon 5.
¿Sí? Y Babylon 5, sí. ¿Qué se puede esperar de este hombre? Sorpresas. Buenas, malas, decepcionantes, apasionantes. Se puede esperar cualquier cosa de este individuo. No es una persona constante que digas, el 80%, el 90%, el 100% de sus historias son muy buenas. No, señor, no lo son. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Es un nuevo planteamiento del Hombre de Acero, donde una persona está en una conferencia de prensa y una morra dice, ¡ay, se murió mi noviecito! Porque mientras tú estabas allá en tu mundo, mi esposo se murió. ¡Ay, por favor, éramos novios desde la prepa! Y eso al parecer conmueve mucho a Superman. Seguramente ha estado viendo novelas de Emilio La Rosa o no sé, porque le conmueve esa historia de mujer casos de la vida real.
Fíjate que sí,
si hasta Puchero hace.
Fíjate que pudiera ser que la intención de la historia sea buena. Es que, bueno, Superman siendo como un dios, ¿sí? Dijéramos que le resulta ajeno lo humano. ¿No?
Sí.
Entonces, te digo, pudiera ser que el planteamiento de la historia sea bueno, que es que Superman quiere... ahora sí que, dijéramos, conocer a nivel de pasto, a nivel de cancha, cómo son los humanos, porque, o sea, como generalmente es, yo los veo desde arriba porque estoy volando, ¿no?
Sí, incluso también después va al satélite de la Liga de la Justicia, que está quién sabe dónde ahora, ya lo cambiaron, y tiene una visión desde el espacio de la Tierra. Luego va y se entrevista con Flash, perdón, y le dice, oye Flash, tú cuando corres a super velocidad, ¿cómo ves el mundo? Lo veo como un borrón. oh, eso no está bien.
Sí, o sea.
Entonces digo, recuerda la historia que.
Que le contó su padre.
Que Pa Kent. Oye, Pa, cuéntame una historia. Y le cuenta la historia de. No, le da un consejo. Sí, sí, de proporciones platónicas, desde acá de Platón. O sea, la filosofía de. Se las voy a leer porque soy a toda madre. Dice, cualquier cosa que está en el mismo suelo de, durante mucho tiempo, eventualmente se muere. Pienso que la gente es lo mismo. Si se queda demasiado tiempo en el mismo suelo, se empieza a secar y a marchitar. Pronto, nada será más que un cascarón.
Bueno, a ver. Tú eres... Bueno, primero, a ver,
entonces,
tú eres practicante de esta política porque tú viajas mucho.
Yo voy para, o sea, conocer morritas, vato. Morritas, vato,
bueno,
loco.
Bueno, para que veas. A lo que yo iba primero es que el planteamiento está, te digo, se me hace interesante porque el hecho de que te decía yo de que Superman como un dios que ve a los
hombres. No te creas, sí, está bien, nomás estoy diciendo sangrón.
Lo que no, lo que sí se me hace muy mal es como dices tú, el punto de inicio del pretexto, ¿no? O sea, que es la señora que llega y le dice que se murió su esposo. Y luego uno pensaría, no, pues se murió en la guerra esta que hubo
contra los kriptonianos, ¿no? Sí.
No, la señora dice, es que se me murió de un tumor.
Es que tenía un pedo atorado y se no.
Sí, o sea, estábamos comiendo tacos, se le atoró uno y se ahogó y se murió.
¡Por tu culpa!
Exactamente, y luego dice, o sea, uno dice tú, y luego yo, ¿qué tengo que ver? No, o sea, y luego, no, pues es que usted lo pudo haber operado, pero pues andaba por allá y que... O sea, ¿desde cuándo Superman anda operando gente?
Sí, usted que se cree el muy, muy...
Sí, o sea, y entonces Superman ahí dice así como que, ay, sí, cierto, debería de estar más en contacto con la people.
Sí, ¿no? Y entonces se va a agarrar caminando durante un año, al parecer, que es el nuevo planteamiento de la editorial DC. Lo va a poner ahí, llame y pónganse en contacto con nosotros, ciudadano de los Estados Unidos, y díganos a dónde quiere que llegue Superman en su caminata de Forrest Gump.
Exactamente, o sea, está la cosa esta donde uno manda un ensayo donde dice, ¿por qué tiene que venir a Gómez? ¿Por qué tiene que venir a Matamoros?
Sí, lo van a hacer un héroe, la serie se llama Grounded, que podría traducirse como castigado o como aterrizado, como algo que se va a quedar en la tierra. Ajá. Y va a agarrarse caminando, sí, para hacerlo un personaje urbano, ya no tan ajeno al planeta Tierra donde vive, y es su segundo hogar, sino su hogar.
Te digo, no sé qué tal. Depende de cómo vayan a manejarlo. Pudiera tener historias muy buenas, ¿sí? Donde Superman así conoce gente y todo lo que tú quieras. Pero, hijo.
Ese es Straczynski, o sea, puedes esperar lo que sea.
Ese es el problema, que ese es Straczynski y que puede batear muy feas. O sea, puede darte un home run o puede.
Sí, un foul. Sí.
Entonces ese es el problema. El planteamiento pudiera estar en central. Un año se me hace demasiado. O sea, no sé cuánto vaya. ¿Sí va a durar un año esto?
Sí, es un año. Me supongo que para el público gringo, que es el principal consumidor de estos productos, va a ser interesante ver ahora a dónde va a venir Superman. Ay, ojalá y venga a mi casa.
Va a ir a ser así como Hulk, que al final, tin, y se va caminando.
El caminante. Con su mochilita. Sí. O sea, igual y sí, no sabemos, hay que verlo, vamos a echar un ojo, no lo vamos a estar reseñando todos los meses,
no,
pero les vamos les vamos a dar un... Ah, por cierto, Superman...
Sigue caminando. Se le vio pasar por el pueblo de...
De Wichita.
¿No? Sí. Pero, bueno, esto es del 700, digo, ni siquiera el inicio se me hace... impactante, volvemos a lo mismo, es un 700.
Debería
de haber algo así que digas tú.
Avasallante, algo que te deje enganchado.
Quiero comprar los 6.99 anteriores porque sea bien chido. Para saber cómo llego aquí. Y no, o sea, la verdad, no.
No tiene impacto cero.
Exactamente. Un sentimentalismo chafón.
Sí, bastante.
Straczynski.
Pues ya veremos en qué concluye esto. Lo que ya vamos a ver cómo concluye es este show, porque ya nos pasamos 7 minutos 42, 43, 44 segundos.
Bueno, esto fue por esta semana con el calzón por fuera.
¡Con el calzón por fuera!
Queremos agradecer a Etcétera Comics
y a la Edecán, a Carinto Radio.
Carinto Radio que nos tienen aquí en las oficinas centrales, estamos grabando. Muchísimas gracias también a todo el público que nos ha escrito y nos ha dicho muchas cosas
Gracias. Harto bonitas, me conmovieron hasta las lágrimas.
Sí, Neto toda esta semana estuvo conmovido, no podía ni hablar.
Sí, parecía que mis diálogos los había escrito Straczynski.
Exactamente.
Bueno, que estén muy bien, amigos.
Nos vemos en
7 días.
En 15 días.
15. Ay, canicas. Bueno, gracias por avisarme.
Bye. Todo es una sorpresa, Neto. Bye.